invito a abrir su Biblia en Mateo. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30 es la porción que da paso al mensaje. Me había, cuando el hermano Alex en la semana me llamó para ver si podía estar, me envió un mensaje para si podía estar con ustedes. Luego le pregunté por dónde iban y sí me dijo que andaban por Mateo, pero pues por la parte todavía del Sermón del Monte. Pero esta fue una porción de la escritura que Dios puso en mi corazón para predicarla esta mañana en la iglesia. Y la realidad es que no solo usarlo, pero quisiera compartir con ustedes porque yo mismo fui muy edificado y creo que es de gran bendición el poder escuchar la parábola de los talentos. Y dice así la porción de la escritura. Estamos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y lee así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde nuevamente por la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra. Reconocemos que ella es la única regla de fe y de autoridad y práctica en todas las áreas del saber, Padre Santo. Es ella nuestra manera de enriquecernos, de crecer en piedad, de conocerte, de ser edificados, Padre Santo. Es ella la palabra que debe ser proclamada al mundo para que aquellos que en tu gracia han de creer sean llamados, Padre, por medio de la misma y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora tu pueblo nos acercamos a ti, necesitados de escuchar tu palabra, necesitados de la urgencia de tu amado Espíritu Santo, de iluminar nuestro entendimiento a modo de que podamos comprender aquellas verdades de tu reino que tú dispusiste antes de la fundación del mundo y que ahora revelas por medio de tu palabra. Permite que tu pueblo, Padre Santo, pueda escuchar tu palabra y no olvidarla como algunos tienen por costumbre. Que podamos, Señor, ser edificados en Cristo Jesús y persuadidos también al arrepentimiento. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Permítame compartir esta parábola, la parábola de los talentos. ¿Qué es una parábola? Cuando hablamos de una parábola, hablamos de una figura lingüística. Básicamente, la parábola tiene como propósito ilustrar una verdad espiritual por medio de una asociación de un evento del diario vivir. En otras palabras, que Jesús utilizaría algún hecho conocido para las personas que se vivía continuamente en la aldea, en el campo, en el trabajo, y le daría una aplicación para poder ilustrar la verdad central de lo que él estaba comunicando en ese momento. En el capítulo 24, el capítulo que precede, comienzan los discípulos a turbarse. Ya Jesús está en su última semana de ministerio. Y cuando salen del templo, los discípulos miran el templo y estaban muy orgullosos del templo que poseían ellos como judíos. Jesús les diría que aquel templo sería destruido, que se acercarían un tiempo de juicio, y comienza a hablarles sobre la necesidad de estar preparados. Sus discípulos querían saber el tiempo, el lugar. ¿Qué podían ellos saber para conocer cuándo llegarían esos momentos difíciles para la nación? Mateo 25 es parte de esa porción donde apela a sus hijos, a sus discípulos, a estar preparados y a entender que en esta parte del reino en la que vivimos antes de la venida de Jesucristo, lamentablemente habrían siervos buenos y siervos inútiles. Algo muy parecido a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. En esta parte del reino, en el inicio del reino, donde el evangelio es predicado y la palabra de Dios entra y germina en algunos corazones, en otros simple y sencillamente daría un aparente, no sé, daría apariencia de que iría a crecer, pero nunca darían fruto. Otros permanecerían, pero los afanes de la vida y sus propios deseos los consumirían de tal manera que tampoco darían fruto. Y Jesús diría en la parábola del sembrador que únicamente el cuarto terreno, aquel que recibe la palabra porque le entiende y persevera en ella, daría fruto. Así que hay algo muy similar en esta parábola sobre el reino. En Mateo 25 hay dos parábolas, aunque algunos ponen como si hubieran tres. Comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Luego está la parábola de los talentos. Y entonces está el juicio a las naciones, donde se hace una separación sobre las ovejas y los cabritos. En cada una de ellas hay una advertencia de que un día todos nosotros daremos cuenta y que no podemos dejar para último momento el prepararnos. Ahora, quiero antes de comenzar en la explicación de la parábola, decirles de qué no trata esta parábola. ¿De qué no es la parábola de los talentos? Número uno, la parábola de los talentos no es para apoyar el sistema capitalista. Aunque usted no lo crea, en algunos lugares se entienden que la manera en que está expresada la parábola favorece el sistema capitalista, y ese no es el tema. Para otros es una parábola que puede presentar evidencia de que la salvación podría perderse. Es totalmente ajeno y contrario al propósito de la parábola. Pues Jesús claramente declara en la parábola que antecede de las vírgenes, cuando al final quieren hacer algo y luego tocan la puerta, se les dice: yo no los conozco. En ningún lugar dice: bueno, ustedes fueron invitados, eran parte, pero llegaron tarde. No, dice: yo no sé quiénes son, y no participan de la boda. Más adelante, al final, en el juicio de las naciones, en el versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, escuche bien, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En otras palabras,
que los hijos de Dios fueron llamados o señalados antes de la fundación del mundo, y estas parábolas no pretenden cambiar esa realidad. La parábola no tiene como intención advertirle a un creyente que podría perder su salvación de no poner en función el talento o los talentos que ha recibido de parte de Dios. Tampoco es una parábola para hablar de prosperidad. La parábola de los talentos no es de cómo manejar las cosas que Dios nos da o darle a Dios para que Dios nos dé un poco más. No tiene nada que ver en cómo prosperar delante de Dios y recibir de Dios algo mucho más. Pero sí es una parábola que nos advierte que en el tiempo presente, antes de la consumación del reino, luego de su segunda venida, en esta parte del reino se evidencia si somos siervos buenos o siervos malos. De eso trata la parábola. La parábola entonces tiene como propósito, antes de verla, el que cada uno de nosotros nos analicemos en esta mañana y reflexionemos si realmente somos vírgenes prudentes o insensatas, si somos siervos inútiles, malos y negligentes, los tres nombres que se le da en la parábola de los talentos, o somos siervos buenos y fieles. El capítulo 25 nos va a confrontar al final, en que Dios va a separar a toda la humanidad solamente en dos grupos. Y debemos en esta mañana poder reflexionar cada uno, hacer introspección, mirar hacia adentro y ver de qué lado crees que te encuentras. ¿Estarás en el grupo de las ovejas o estarás en el grupo de los cabritos? Para poder entender el marco del reino es necesario tener, aunque sea una visión corta, de qué entendían los discípulos acerca del reino. Los judíos tenían sus diferencias, pero en algo estaban unidos: que cuando llegara el Mesías, Israel disfrutaría de un tiempo de prosperidad, de un tiempo de bendición, un tiempo donde los justos reinarían con el Mesías y los malos serían echados afuera. Sin embargo, Jesús comienza en su ministerio a dar un sinnúmero de parábolas para corregir el pensamiento que permeaba, que existía en el tiempo del primer siglo, puesto que el reino comenzaría con la llegada del Mesías, pero no tendría su consumación hasta la segunda venida de Cristo. Y sus parábolas pretenden decirle a los hermanos que en esta parte del reino coexiste el trigo y la cizaña, que en esta parte del reino es que, si usted quiere verlo desde un aspecto humano, se decide por Cristo o se rechaza a Cristo. Que en esta parte del reino usted puede valorar el evangelio o rechazar el evangelio. Que en esta parte del reino usted puede crecer o simple y sencillamente quedar fuera. Pues muchos de los judíos pensaban que iban a participar del reino, y esta parábola tiene el propósito de decirle a muchos que creían que iban a disfrutar de la consumación del reino: es posible que muchos de ustedes queden fuera. Entonces será importante la parábola. Vamos a verla. Ya la leímos, así que no voy a leerla completa. Solamente voy a darle un repaso a lo que acabamos de leer. Hay un hombre que es obvio que es un hombre próspero, que tiene sus recursos, sus finanzas, y va a dar un viaje, se va a apartar por un tiempo de esa provincia. Llama a sus siervos y le reparte a cada uno talentos, o a uno un talento. El talento no era dinero, era una medida que representaba, podía ser una medida de plata o una medida de oro, era una cantidad. Pero el talento para los griegos y los judíos era una cantidad, era la cantidad mayor. En otras palabras, que el que recibió un talento no recibió poco, recibió una gran cantidad. Al fin y a la postre, cada uno recibió según su capacidad. Y nadie recibió algo para sí, pues él no se lo repartió como una herencia. Realmente debían administrarlo hasta que él llegara. Ninguno de aquellos talentos, ni el que recibió cinco, ni el que recibió dos, ni el que recibió uno, era dueño de aquel talento. Esta es otra de esas parábolas que resalta la soberanía de Dios, que Él es dueño, y nos confronta con la idea que está en nuestro corazón, producto de nuestro egoísmo, en nuestro estado pecaminoso, de querer siempre poseer las cosas. Tenemos una tendencia a querer dominarlo todo y querer ser los dueños de todo. Pues pensamos que si no somos los dueños no podremos disfrutar. En Cristo usted puede disfrutar cuando usted reconoce que todo le pertenece a Dios. Y que por pura gracia y misericordia puede usted disfrutar de lo que es de Él. Pero hay una tendencia muy carnal y humana a querer apoderarnos de lo que no es nuestro. Jesús lo narraría en otra de esas parábolas cuando narra a los obreros malvados de la viña. Aquel hombre que tenía una viña y que la construyó y luego también salió y le pidió a los labradores que mantuvieran su viña. Que en su día él vendría a recoger el fruto. Pero los labradores pensaron, ¿por qué no nos hacemos dueños de la viña? Y empezó a enviar a sus siervos para decirles o recoger el fruto correspondiente al acuerdo que habían llegado, pues al final la viña era de él. Pero ellos carnalmente pensaron, vamos a apoderarnos de la viña. Al final dice la escritura que después de habiendo enviado varios siervos, unos maltratados, otros apedreados, decidió enviar a su propio hijo. Y es triste, pues la parábola dice que Jesús dijo, lo respetarán. Pero entonces dijeron, no es el heredero. Matémoslo para quedarnos con la viña. Jesús conoce muy bien y la Biblia describe muy bien nuestra depravación, nuestra corrupción, nuestra inhabilidad sin Dios de poder vivir una vida agradable a Él. Cada uno de ellos recibió una parte. Y observe bien que cada uno recibió una parte, según el versículo 15, conforme a su capacidad. Así que no era importante lo que recibían, porque para efectos lo que recibían no era de ellos. Era solo algo que debían administrar. Y muestra la soberanía de Dios disponiendo sus recursos a quien Él quiere, pero también disponiéndolos de acuerdo a las capacidades que Él mismo otorga. Nunca seremos señalados por Dios. Nunca se nos va a exigir algo que no se nos dio y que no debíamos poder hacer. Pero aquello que Dios nos dio y estaba en nuestras manos poder hacerlo y que fuimos llamados a hacerlo, daremos cuenta. Versículo 14 los llamó, les entregó los talentos y en el versículo 19 dice que en el día que ellos menos pensaban, pues había pasado mucho tiempo, vino a arreglar cuentas. ¿Sabes que un día todos nosotros daremos cuentas a Dios? Todos. No te debe preocupar qué piensa tu hermano, qué puede pensar el pastor, qué puede pensar un vecino. Debe preocuparte realmente el momento en que tengas que dar cuenta a Dios. Hay una clara advertencia en la parábola de los talentos. ¿Qué hicieron los que recibieron los talentos? Se nos dice. El que recibió cinco talentos utiliza la palabra negoció en la Reina Valera, versículo 16. Fue y los trabajó, los puso y ganó otros cinco talentos. El que recibió dos talentos ganó también dos talentos. Pero el que había recibido un talento lo escondió. ¿Por qué razón escondió el talento? Si no era una cantidad mínima, era una cantidad sustancial de dinero, ¿por qué guardó? Necesitamos entonces ver lo que la Escritura dice acerca de este individuo. Versículo 24, quiero que preste atención. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. La parábola de los talentos afirma que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Que cada uno segundo dará cuenta según lo que ha recibido. Y que cada uno de nosotros recibirá el resultado, la recompensa o la recriminación de parte de Dios por lo que hicimos con lo que Él nos otorgó. Los primeros dos, cuando llegó su Señor a hacer cuentas con ellos, cada uno se acercaron. Y los primeros dos se acercaron de la misma manera. Número uno, le llamaron Señor, pues entendían y estaban claros que ellos solamente eran siervos. Una de las cosas que perdemos y que a veces no se entiende en la iglesia es que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo solamente somos siervos inútiles, que hacemos lo que se nos manda hacer. Y muchas veces no con contentamiento ni gozo, pues Dios una y otra vez nos advierte que lo que hagamos, lo hagamos para Él y que lo hagamos con gozo, con amor. Porque no siempre está en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Los primeros dos se acercaron y le llamaron Señor. Le dijeron: Señor, aquí está. Me diste 5 talentos, los trabajé aquí, gané 5 talentos. Escucha entonces que esta parábola también es una exhortación para aquellos que trabajan en el Señor. Es una exhortación para aquellos que se dan a la obra de Cristo. Que tal vez en este tiempo no reciben, no obtienen los beneficios. Pero que un día señalado, el Señor mismo los habrá de recompensar. Pero es una advertencia a aquellos que pretenden que la vida ahora se trata de ellos. Que no hacen nada por causa del reino, pero pretenden ser participantes del reino. De eso se trata la parábola de los talentos. Llegó el segundo y también le llamó: Señor, 2 talentos me ofreciste, he aquí trabajé 2 talentos más. A los primeros 2 se les dijo: bien, buen siervo y fiel. Escuche bien cómo dice: sobre poco has sido fiel. Entonces, un asunto de fidelidad. Los primeros 2 fueron fieles. Porque si observa la parábola, el dueño de los talentos se apartó, no estaba allí para supervisar. Pero los primeros 2 no necesitaban que nadie los estuviese mandando. No necesitaban tener la presión de que alguien los está viendo. Necesitamos hombres y mujeres cristianos que trabajan para el Señor sin que nadie se los pida, que lo hacen con gozo, con satisfacción. El amo no estaba. Y los primeros 2 trabajaron para su Señor. El último no hizo nada. Solo escondió el talento para así no perderlo o derrocharlo. Observe cómo llegó este hombre y lo que Jesús le va a decir al siervo malo y negligente, como le llama en el versículo 26. Este hombre primero llega y afirma conocer a su Señor. Observe bien cómo dice, versículo 24 nuevamente. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Quién le parece que realmente conocía al amo? ¿Los que trabajaron para su amo mientras no estaba, o el que reclamaba conocerle pero no trabajó? Los otros no presumieron de conocer a su amo. No se trata de que presumamos de conocer a Dios. La parábola de los talentos, lejos de ellos, dice que Dios quien nos conoce, pues Él nos entregó los talentos conforme a nuestras capacidades. Observe que quien conoce a sus siervos es el amo. Pero aquí hay un siervo que pretende que él es quien conoce a su amo. Lo conocía tanto que no hizo nada. Me pregunto con todo respeto, hermanos, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios y pretender llamarnos cristianos y no hacer nada por la obra del Evangelio? ¿No deberíamos más bien sentir vergüenza? ¿No deberíamos más bien arrepentirnos? Este siervo vino a decir: yo te conozco, pero no hizo nada. Pero todavía es más contradictoria su declaración, puesto que no solamente dice que lo conoce, le conoce de una manera no buena. Porque entonces, míralo cómo se refiere a su amo. Le dice: eres un hombre duro, ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿No le parece que si realmente él conocía a su amo de esa manera, el temor, al menos el temor, debió llevarlo a trabajar? Hoy en día ni el temor ni el miedo al infierno lleva a algunos cristianos a trabajar. Hubo un tiempo en que se hablaba del infierno y las personas temblaban. Corrían y hasta daban grandes cantidades de dinero para alcanzar alguna indulgencia en tiempos. Y criticamos lo que hizo la Iglesia Católica. Porque el Evangelio no se puede vender a base de miedo, de terror. Si alguien pudo haber hablado del infierno y usarlo como un gancho, una forma para atraer a las personas y llevarlo a Cristo, era Jesús. Pero él no se dedicó a hablar del infierno. Se dedicó a hablar del reino de los cielos en Mateo. Lo contradictorio de este hombre malo, negligente e inútil, como le llama en la parábola de los talentos, es que alega que su amo es duro, estricto y que pide más allá de lo que es de él. Pero no trabajó. No debía llevarle ese miedo a decir: cuando venga, si me pidió un talento, va a querer dos. Si usamos sus propias palabras, eso era lo que debía entonces suceder. Cuidado con querer autojustificarnos y terminar como Mardoqueo, poniéndonos nosotros la soga o la cuerda en el cuello. Él mismo cavaba la tumba en la que iba a entrar. Le conocía, pero no trabajó. Era un hombre duro, pero ni el miedo lo llevó a producir o a hacer algo. Al final, quiso justificarse y pensó que entregándole a su amo la porción que había recibido, tal vez no sería aplaudido. No se le diría: bien, buen siervo y fiel. Pero al menos entraría al reino porque preservó lo que se le entregó. Me gustaría que consideren conmigo las palabras de Jesús sobre este hombre. Versículo 26 dice la Escritura: respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esta parábola, al igual que el final del capítulo 25, nos muestran que solo existen dos grupos de personas. Que en esta parte del reino todos parecemos estar dentro del reino. Unos de una manera creen estar y otros de otra. Pero cuando el amo venga a llamarnos a cuenta, entonces del versículo 31 al 46 se nos dice que no necesariamente veremos a todos los que llamamos hermanos en la iglesia. Pues Él separará sus ovejas y las apartará de los cabritos. Esta parábola es una clara advertencia para autoexaminarnos hoy. ¿Por qué hoy? Porque es desde esta parte del reino donde si alguna cosa podemos hacer o alguna decisión puede ser tomada, es ahora. Por cuanto cuando Jesús regrese en su segunda venida, ya no habrá tiempo. Eso es claramente ilustrado en la primera parábola de las 10 vírgenes. La responsabilidad no recae en otros sino en ti. Cuando llegó el tiempo, no estaban preparadas. Pensaron que les daría tiempo a última hora, así escuchamos personas. Déjame disfrutar un poco más y cuando tenga cierta edad, en X momento yo me entrego a Cristo. Y pensaron que tendrían tiempo y podrían también entrar en la boda. Pero la parábola de las vírgenes ilustra, como en la parábola de los talentos, que el hecho de no estar preparadas representaba o implicaba que no eran parte de la boda. No es que quedaron fuera. Las parábolas no son una advertencia a verdaderos creyentes que podrían quedar fuera por sus obras. Las parábolas vienen a decir que los verdaderos creyentes obran, que trabajan, que son siervos, que son buenos, que son negligentes, porque aman a su Señor. Y en el tiempo en que eso se puede ver evidenciado y se debe ver evidenciado es ahora. Porque después que Cristo venga, no es el momento de ver cómo vas a trabajar en el reino. El tiempo de ver si eres un siervo negligente o uno bueno es hoy. Y te invito con todo mi corazón a que te examine. Solo existen dos grupos: vírgenes sensatas e insensatas, siervos fieles y siervos negligentes, ovejas y cabritos. Y mi pregunta con todo corazón y directa a tu corazón: cuando el Señor separe las ovejas de los cabritos, ¿de qué lado te encontrarás? Permítame orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Permitas tu Dios que tu palabra entre como espada de dos filos hasta lo más profundo. Que discierna nuestras intenciones, las intenciones del corazón. Que tu palabra nos lleve a la reflexión y al arrepentimiento genuino. Que si hay alguno, Padre Santo, que se siente parte del reino, pero no es parte del reino, y en esta tarde tienes a bien, oh Dios, confrontarlo con esa realidad, Señor, pueda venir a arrepentimiento, pueda venir a convicción, a fe, a reconocer que solo existe un Dios y mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Que la vida no se trata de lo que poseemos, ni se trata de adueñarnos de lo que no es nuestro. Que la vida se trata de reconocer que hay un Dios creador de todas las cosas y que deberíamos ser agradecidos porque nos permite trabajar en lo que le pertenece y aún hallar satisfacción en algo que no es nuestro. Permite, oh Dios, Padre Santo, que los entendidos reciban motivación, reciban ese momento, les sirva de estímulo, de que aunque hoy tal vez, Padre Santo, no ven que les va tan bien, trabajan con dolor y con sacrificio en tu obra, va a haber un día en que podrán presentarse a su Señor y ese trabajo les servirá para no pararse frente a Él amedrentados, sino gozosos de poder haber hecho, aunque sea parte, algo, un granito en tu reino. Reconocemos, oh Dios Padre, que no se trata de exaltarnos, pues aún tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Pero si bien es cierto que todo te pertenece y que solo podemos obrar por causa de ti mismo, no es menos cierto que aquellos que han sido llamados tienen una responsabilidad, y que esa responsabilidad no es en un futuro, que esa responsabilidad es en el presente, y que es en este presente donde realmente demostramos si amamos a nuestro Señor y lo esperamos, si somos fieles en el servicio al cual nos ha llamado. Porque un día el Rey se sentará y separará lo bueno de lo malo. Te damos gracias, Dios, por ese día, porque aunque será el lloro y el crujir de dientes para muchos, también será un gozo perpetuo para tu pueblo. Permite, oh Dios, que tu palabra edifique nuestros corazones y nuestras vidas. Y te damos gracias por la misma en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad de poder predicar.